for the night. Oh gosh, what a night.
Y para ponerte de buenas, escribe. ¿Sabías que escribir ayuda a dar claridad a los pensamientos? Además, incluso dicen que es más efectivo escribir lo que estás sintiendo que hablar sobre ello. Por eso ayuda a canalizar tu estado de ánimo. Por esta razón, intenta llevar siempre contigo un diario, sobre todo los días en que estés un poco decaído o de mal humor. Y mejor no te amargues y vámonos poniendo de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Start spreading the news. I'm leaving today.
Estamos escuchando esta famosísima canción New York, New York con Frank Sinatra.
Oye, Frank Sinatra siendo de los mejores intérpretes con Big Band, en donde, pues, de las figuras emblemáticas de Las Vegas, ahí en Nevada. Bueno, el que tú dices Vegas y lo relacionas con Frank Sinatra, se presentó ahí, bueno, muchísimos casinos, muchísimos años. Y un mito de la interpretación de jazz, Big Band.
In a city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill.
Iniciamos este martes, primero de octubre, un nuevo mes. ¿Cómo estás, Alonso?
Muy bien, Lucía. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va en la mañana?
Pues aquí, pasando el tiempo muy rápido, empezamos a escuchar octubre, noviembre, y empiezan las personas a decir, se acaba el año.
Bueno, ya hay decoraciones, ya hay, inclusive, me estaban platicando que en una tienda de autoservicio ya se les había acabado las cosas de Navidad.
Ay, no, eso a mí no, yo prefiero esperarme, todavía faltan, pues, ahora sí que tres completos mesecitos.
Arrancando mes, entonces.
Arrancando mes, y bueno, platicando el día de hoy, vamos a hablar qué son los valores, qué consisten, cuáles son los tipos de valores, pero bueno, hablando de uno de ellos, que es todo el valor del ambiente, de la ecología, me llamó muchísimo la atención, Alonso, una reunión que se llevó a cabo la semana pasada, que bueno, ya llevan muchos años haciéndolo, que se juntan un grupo de investigadores, el grupo intergubernamental de expertos sobre el famoso cambio climático. Estos investigadores se reúnen en Estocolmo, ¿sí? Y determinaron, además, que hay un nivel de certeza del 95%, o sea, realmente el 95% de todo lo que está pasando, ¿sí?, ha sido causado por el hombre, o sea, el hombre responsable del calentamiento del aire, de los suelos y del mar, porque a veces nos gusta mucho echarle la culpa a la naturaleza y por ahí viene, bueno, aquí resulta que son acciones de los hombres. Es extremadamente probable que la influencia humana haya sido la causa dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX, se empezaron a dar cuenta. Los expertos llegaron a esta conclusión debido a que desde 1950 se han observado muchos cambios en el clima que no tienen precedentes, o sea, cosas que han estado muy relacionadas con acciones humanas. ¿Sí? Este es un comité, es una cosa seriosísima, integrado hace 25 años por científicos de todo el mundo. ¿Sí? Esto lo convoca las Naciones Unidas y tienen como objetivo establecer un diagnóstico para orientar qué decisiones se van a tomar a nivel mundial para ver cómo se baja ese cambio climático. Entonces, bueno, es algo que tendríamos todos que escuchar, ya lo hemos venido oyendo, ¿verdad? Pero como que no se han tomado o se han tomado medidas a medias. Este nuevo diagnóstico servirá de base a las negociaciones internacionales sobre el clima que tendrá lugar en París todavía en el 2015, con vistas a alcanzar un acuerdo para controlar este calentamiento. Ahora, ¿qué dicen ahora, no? Que estamos en 2013, en el reporte fue mucho más lejos, sí, en las otras todas las evaluaciones que hace, y por primera vez, fíjate, se propuso que crear como un presupuesto de carbono para la humanidad, es decir, por crear un límite de que se utilice carbono, porque, ¿sí?, si se sigue utilizando al ritmo que nosotros vamos, ¿sí?, se va a llegar, ¿sí?, a que sea un poco mayor el calentamiento de 2 grados, lo que quieren es que no pase los dos grados por encima de todo lo que fue la época preindustrial.
Lo que pasa es que pues claro, vemos estas variaciones en la temperatura y como diario, no sé, aquí nos dicen, oye, es que la mínima es 15 grados en la Ciudad de México y la máxima es 25. Por más que tengamos estas variaciones de 10 grados, cuando se habla de un calentamiento global, es decir, que toda la Tierra se calienta al menos 2 grados, los cambios son drásticos, porque muchas veces minimizas por decir, ay, bueno, pues si diario estamos cambiando de temperatura. Claro, pero a la hora de globalizarlo y generalizarlo, los cambios son impresionantes.
Es cuando pega, porque tú dices, bueno, te levantas en la mañana, a las 8 de la mañana escuchas en el radio, no estás a 13 grados, y luego dices, ay, bueno, ya al mediodía estoy a 20, ¿qué pasa? No, esto es una cosa, como tú bien dices, a nivel mundial.
Claro, no entendemos muchas veces la dimensión de esto. Pues un personaje que ha estado muy metido en ese rollo es Al Gore, y en realidad que ya deberíamos de tomar medidas un poco más serias, no sé, tan sencillo como lo que pasó hace 2 semanas en Acapulco, o las lluvias que hemos tenido aquí en la Ciudad de México, que por cierto estaba leyendo que es histórico, el año ya es oficial, el año donde más ha llovido en la Ciudad de México es este, y me parece que son señales. Luego salen las películas estas de Hollywood y dices, ay, qué jalada, cómo se va a inundar así Nueva York, cómo va a pasar esto. Bueno, pues no sé qué tan lejos estemos de esas cosas, porque estas lluvias no son normales.
El clima se ha vuelto extremoso, y lo que estos investigadores determinan, que si este incremento de la temperatura planetaria, o sea, a nivel, como tú dices, del mundo, es mayor a esta meta, señalan los especialistas, entraría a un punto, fíjate, de no retorno, ya que se desencadenarían los efectos más peligrosos del cambio climático. Hasta el momento, y desde el inicio de la revolución industrial, ya se emitió a la atmósfera medio billón de toneladas de contaminantes de efecto invernadero. Y la otra mitad podría terminar de generarse tan pronto como el año 2040. Fíjate, la velocidad es mucho más rápida. Y adicionalmente, unos 3 billones de carbono en la forma de combustibles fósiles están aún depositados en el subsuelo. Entonces, se calcula que antes del 2100, ¿sí?, la temperatura del planeta subirá entre 0.3 y 4.8 grados, dependiendo de las medidas correctoras que se tomen, mientras que el nivel del mar aumentaría entre 26 y 82 centímetros, o sea, se subiría. El informe también sostiene que el calentamiento de los océanos domina el aumento de la energía almacenada en el sistema climático, que representa más del 90%. Entonces, esta reunión que se llevó a cabo la semana pasada es la primera de 3 entregas que se van a entregar a nivel del gobierno, que van a hacer algo, ¿no? Y otros científicos se van a reunir en marzo del 2014 en Japón, y en la tercera parte los expertos se darán cita en Berlín en abril también, ¿sí?, del año próximo, para tratar este tema tan importante. Entonces, bueno, para dar una idea general, el 95% es cierto que el hombre lo causa, o sea, del calentamiento global. No le podemos echar la culpa a la naturaleza. 4.8 grados centígrados máximo puede aumentar la temperatura planetaria este siglo, y 1 billón de toneladas es el máximo de carbono que puede generarse sin tener efectos catastróficos. Entonces, algo que ver dónde se está generando esto y cómo le puedes bajar a la generación.
Sí, es un problema que vamos como sociedad, hablando de manera globalizada, pues pateando, ¿no?
Sí,
postergando,
sí.
Como que dices, ay, bueno.
Y no, pues, te piensas que, ay, a la próxima generación, ¿y qué
estamos dejando?
Y digo, piensas
medio, haber incentivos en cuestiones fiscales para las empresas, las famosas, pues una empresa autosustentable y ecológicas, y cada vez vemos un poco más, la tecnología en los coches va hacia ese lado de ser híbridos y la energía, pero yo creo que todavía estamos lejos y deberíamos de tomar pues medidas un poco más conscientes, pues para retrasar o revertir, porque hay problemas que sí se pueden revertir. No sé si te acuerdas en los 90 que platicábamos mucho del famoso hoyo en la capa de ozono. Bueno, pues yo creo que es lo mismo con esto, ¿no?
Pues sí, que nos digan exactamente.
Es un problema mucho más complicado.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, es algo que hay que dar seguimiento, y como tú dices, cada quien a lo que nos toque, sí, pero sí colaborar. El día de hoy ya les mencionamos el tema, que son los valores, pero antes de entrar en este, Alonso, platícanos, ¿qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Pues Lucía, hoy te invito a respirar. Lo haces miles de veces al día, pero pocas veces eres consciente de ello. Aún así, tomarte unos minutos para respirar profundamente puede traer cambios muy agradables y beneficiosos para tu humor y para tu salud. Concéntrate en la respiración que entra y sale de tu cuerpo. Cierra los ojos si lo necesitas. y con cada exhalación siente cómo la tensión se marcha. Cuando inhales de nuevo, permítete sentirte bien por el aire que recibes. Pon en práctica estas técnicas cada vez que algo que consiga alterar tu humor y no dejes que nada perturbe tu paz y tu bienestar. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Si no dejas de plantar las semillas de tus sueños, ellas tratarán con todas sus fuerzas de florecer para ti. Cada nuevo día es una página en blanco en el diario de tu vida. El lápiz está en tus manos, pero no todos los renglones serán escritos como deseas. Algunos provendrán del mundo y de las circunstancias que te rodean. Pero, por la gran cantidad de cosas que están bajo tu control, es preciso que sepas algo en especial. El secreto de la vida radica en hacer tu historia la más bella posible. Escribe el diario de tu vida y llena las páginas con palabras nacidas del corazón. A medida que las páginas te lleven adelante, descubrirás senderos que agregarán penas y alegrías. Pero si puedes hacer estas cosas, siempre habrá esperanza en el mañana. ¿Qué son los valores? No sé si te pasa, Alonso, pero constantemente como que escuchamos esta palabra y hablas diciendo la situación está muy difícil, hay una crisis de valores, pero realmente me gustaría pues reflexionar con ustedes qué son los valores y recordarles que estamos a sus órdenes. Nos pueden llamar a través del facebook.com/diadiahn.
También tenemos el correo electrónico diadia@hombrenuevoméxico.com. En la página internet www.lucialegorreta.com y en los teléfonos 1084-1030, que es el multilínea, y el 01-830-5800, larga distancia, sin costo.
Ay, para que nos llamen, ahora sí que no pueden decir que no se pueden poner en contacto con nosotros. ¿Qué es un valor? Fíjate que no es fácil determinarlo, porque la percepción del valor va a depender de quién lo percibe. O sea, entonces, algo que definitivamente tenemos que establecer para que sea valor es que va a ayudar al desarrollo, a la realización y a la superación de la persona. Si no, no sería valor. O sea, le da un plus a la persona. Sabes que yo vivo ese valor, entonces me convierto en mejor persona, me supero, me desarrollo. Entonces vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir bajando. El valor también, para que vayamos entendiendo, le da sentido a la vida del hombre y, por ende, a la de todas las comunidades. Es decir, ¿sabes qué? Yo valoro algo, entonces le doy un sentido a lo que hago. Y, sobre todo, también va llevado de motivos profundos que lo orientan. O sea, le da un proyecto de vida a esa persona. Y, por último, un valor permite al hombre, ¿sí?, la conquista de su identidad, de su verdadera naturaleza. Es decir, es algo que va inherente al hombre y que lo va a hacer mejor, mejor persona. Entonces, como vemos, no es algo así que lo puedas palpar.
Claro, son cuestiones que son intangibles totalmente, ¿no?
De hecho, fíjate que el día de hoy vamos a ir dividiéndolos, porque hay valores que se ven. O sea, hay valores que los puedes, como quien dice, tocar. Por ejemplo, ahí vamos a meter todo lo que son los valores económicos, vamos a ver de qué trata, los valores físicos y los valores estéticos. Esos son como que valores muy claros, o sea, los puedes ver, los puedes apreciar. Pero hay otros valores que no se ven, y esos, por ejemplo, vendrían siendo los valores intelectuales, los valores afectivos, sociales, los valores morales y los valores religiosos, para que veamos que hay diferentes tipos de valores. Entonces hay los que sí se ven, sí, y los que no se ven. Y
vamos, pero se perciben.
Se perciben, sí, claro. O sea, tú dices, pero yo te voy a hablar de un valor intelectual, por ejemplo, como va a ser la lectura, pues es algo que no palpas. Claro. De un valor físico, estético, por ejemplo, te hablo del arte, de la belleza, pues igual una escultura si la tocas, una pintura si la tocas. Entonces realmente vamos a ver que hay diferentes tipos de valores en la vida y que va a depender muchísimo de cómo lo ves tú, cómo lo percibes tú, y sobre todo aquí los papás que nos estén escuchando, vamos a ver que los valores, pues muchas veces no los puedes enseñar, no sientas a tus hijos en una mesa y les enseñas el valor, sino que realmente los valores los vives. Tú vamos a ver ahorita que son valores que aprendiste cuando tú eras chico y que los aprendes conforme va pasando la vida.
No, y que muchas veces cuando hablas de valores simplemente, pues a lo mejor lo pudieras nada más interpretar desde algún discurso de de que bueno, pues ser una mejor persona y una persona que vive en valores, inclusive hasta en una cuestión un poquito hasta mocha, por ejemplo, pero al final del día los valores son los que te hacen ser una mejor persona y que no solo se quedan en el amor y la esperanza y estas cuestiones pues que son también muy idealistas, sino que hay cosas totalmente, como tú dices, inclusive palpables, ¿no?
Vamos a ir a una pausa y ahora que regresemos vamos a ver realmente esto en una forma más práctica. Volvemos con ustedes en Día a Día.
De regreso en Día a Día. Te estábamos esperando.
Continuamos platicando sobre este tema, ¿qué son los valores? Decíamos que continuamente escuchamos que nuestra sociedad sufre una crisis de valores, encontramos a muchas personas quejándose de esto. Vamos viendo cuáles son, qué son realmente los valores. Vamos a seguir una clasificación en tipos de valores y sobre todo qué pasa si no los vivimos, para que realmente entendamos y no nos vayamos a quedar en la parte teórica. La primera clasificación, Alonso, son los que son llamados los valores económicos, que fíjate, vamos a ir viendo que cada valor no es que sea malo, todo depende del uso que tú le des, ¿eh?, o el enfoque o la importancia. Por valores económicos, por naturaleza, pues tenemos que, ahora sí que vivir, tenemos que tener supervivencia, tenemos que tener alimento, vestido, vivienda. Entonces, ¿qué son los valores económicos? Pues son todos los bienes necesarios que tú que tienes que tener en tu vida diaria para poder sobrevivir. Ahora, ¿cuál vendría siendo la otra cara de la moneda? Pues es que le des demasiada importancia a estos valores. Sabemos que el dinero, por ejemplo, es un medio para vivir, todos necesitamos de dinero para vivir, pero sin embargo, si le das demasiado dinero, demasiada importancia al dinero, pues entonces ya no se vuelve ese valor. Entonces aquí tenemos que ser muy conscientes que no depende de cuánto dinero tengamos, porque sino realmente del valor que le demos. Entonces el valor económico es algo necesario, tenemos que vivir, tenemos que tener dinero en nuestra vida, sin embargo podemos caer en el materialismo, ¿sí?, que es cuando le das un excesivo valor a las personas que tienen dinero, que tratas a los demás según, ¿verdad?, el dinero que tengan, según lo que tengan, el coche, la casa, ¿sí?, y que te guías mucho. También aquí
en
la
en otra, donde como sociedad estamos muy metidos,
estamos clavadísimos
sobre todo,
en eso.
Sobre todo en México, digo, yo creo que en todos lados del mundo aplique este como te ven, te tratan, pero en México somos muy dados a esto de admirar mucho a las personas que tienen mucho dinero y muchas veces ese dinero pues está hecho a cambio de cosas bastante desagradables.
Eso es otra,
¿no?,
cosa, por ejemplo, que aquí entraría todo lo que es la corrupción.
Claro.
Dices, bueno, ¿cómo ganaste ese dinero? ¿Cómo, yo tengo dinero, pero cómo lo gané? Entonces también entra ahí la corrupción. Entra también el exceso cuando gastas más de lo que debías de gastar, o lo que es la avaricia, ¿verdad? De estas gentes avaras que siempre quieren tener más y más y más dinero. Entonces aquí, ojo, el valor económico no depende, porque más de si tengo poco dinero, pues sí, probablemente tengas poco dinero, pero le das demasiada importancia a ese poco dinero, o tengo mucho dinero, ¿sí?, y le doy demasiada importancia, o no le doy importancia. Entonces, el valor económico es cómo vives en tu casa, ¿sí?, el valor del dinero, qué lugar ocupa en tu casa, si realmente es un medio y no es la finalidad de tu vida, entonces estás viviendo bien esta cuestión del valor económico. Vienen después la segunda clasificación, que son los valores físicos. Entonces vendrían, ¿cuáles son esos? Pues todos tenemos un cuerpo y entonces debes de cuidarlo. Aquí, por ejemplo, entra todo el tema de la salud, de conocer tu cuerpo, de prevenir las enfermedades, todos los hábitos de aseo que tú tengas, y todos los hábitos de nutrición, de deporte, de descanso. O sea, todo esto es un valor físico, que por supuesto es necesario, o sea, todos tendríamos que darle, ¿sí?, esa importancia a tu cuerpo, porque dicen por ahí, pues es la carrocería y solamente tienes esta y hay que darle la importancia. Sin embargo, si nos vamos, por eso a mí me gusta ponerlo del otro lado de la moneda, porque entonces entiendes mucho mejor, ¿qué sería no darle valor un físico a tu cuerpo? No cuidarlo, por ejemplo, tu cuerpo, o sea, no sabes que a mí no me importa, pues no me checo, por ejemplo, hay muchas veces las mujeres cuidas mucho a tus hijos, a tu esposo, pero nunca tú vas al doctor, no te cuidas tu cuerpo. La obesidad sería algo que no vives el valor de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque estás es el primer lugar, ahorita estamos en México, en el mundo. Digo, hay personas que pueden decir, no, yo por enfermedad soy obeso, pero hay muchos que es por exceso de comida. Los temas, por ejemplo, de adicciones como son el cigarro, como son el alcohol, pues todo eso estás descuidando tu cuerpo, la verdad. Tú le estás metiendo a tu cuerpo cosas que lo dañan, como es el alcohol, como es el cigarro, como son las drogas. Todo este tema que ahora hemos visto mucho en jóvenes, que es la anorexia, la bulimia, que bueno, unas es porque dejan de comer porque quieren estar delgadas, lo que tú apuntabas, ¿verdad? La famosa sociedad que te pide que tengas un cuerpo perfecto, entonces es algo que estás fallando a esto. O sea, no le estás dando, lo que quiero dar a entender es que no le estás dando el valor adecuado a esta parte que es tu cuerpo, que tiene valor, por supuesto, pero hay que darle el valor pues que realmente merece y no demasiado.
Y es que en casi todos los temas que se tratan en la vida, pues como que el punto medio es lo ideal, ¿no? Uh-huh. Ni que tanto te vayas hacia un lado ni que tanto al otro. Aquí también, este es el perfecto ejemplo.
Sí.
O sea, si tú no le das valor al dinero, bueno, pues entonces empiezas a caer en problemas de andar, pues a lo mejor despilfarrando, o te conformas, son cosas que son negativas. Si le das mucho valor al dinero, pues entonces eres una persona materialista, egoísta, y todo esto es, en esta parte de valores, el punto medio pues es muy importante.
Claro, y en la parte física igual, le puedes dar muy poca importancia a tu cuerpo, entonces no vas al doctor, no lo cuidas, no haces ejercicio, estás engordas,
fachoso, descuidado,
no te aseas, sí, por ejemplo, tomas alcohol, drogas, cigarro, todo esto. Y por el otro lado, también fíjate que es interesante saber que si le das demasiado cuidado a tu cuerpo, o sea, hay personas que se la pasan en el gimnasio, que se la pasan haciendo deporte, que se les vuelve ya una obsesión, y que viven para su cuerpo, que no comen nada y que únicamente se basan en esto, pues es también, estás fallando, ¿sí?, a ese valor. Es
lo que pasa, es que
es algo medio, ¿no?
Lo que pasa es que siempre estás buscando de tratar de llenar estos vacíos. Entonces, si eres una persona que estás volcada en el gimnasio, yo creo que lo que tienes que hacer es nada más preguntarte el para qué. Si es porque es lo que te libera de estrés y lo que te mantiene saludable y todo esto, pues entonces estás bien. Si es porque tienes una obsesión por verte más musculoso o reducir tu cintura, pero nada más para eso, para verte bien y ya, pues entonces empiezas a caer en más problemas y lo que tienes es un vacío de otra cosa. Muchas veces vas llenando esos vacíos con antivalores, ¿no?
Exacto. Y ahorita que apuntas esto, Alonso, veíamos que qué quería decir un valor, pues quiere decir algo que te ayuda a ser mejor persona, y que aquí en este caso pues tienes que ir a ver por qué hago deporte, porque me ayuda a sentirme bien, porque me ayuda a estar bien, pero si ya caigo en un exceso de vanidad y demás, pues ya no es un valor, ¿no? Y aquí en estos valores físicos también entraría todo el tema de la sexualidad, o sea, ¿qué lugar le das tú a la sexualidad en tu vida? Si es algo muy importante, si es algo que realmente estás descuidando, ¿sí?, o es algo que le estás dando su lugar. Entonces, fíjate, ya hablamos de lo que son valores económicos, eso queda muy claro porque es la cuestión del dinero. Los valores físicos vendría siendo todo el tema de tu cuerpo. Y luego viene una tercera clasificación que es también muy, muy interesante, que son los valores estéticos. Ahí entra, por ejemplo, todo el sentido del arte, de la belleza, el interés que tienes tú por la parte artística, ¿sí?, tu propia presentación, ahí cómo estás tú, ¿verdad? O sea, cómo te vistes, cómo te arreglas, o sea, si eres una gente que tienes buena presentación. Aquí en los valores estéticos entra todo el cuidado de la naturaleza, ahorita que hablábamos del cambio climático, o sea, qué tanto cuidamos nosotros la naturaleza, las plantas, los animales, qué tanta importancia le damos a la cultura, a la belleza, o sea, de las cosas, porque eso es algo que pues hemos perdido muchísimo. Digo, yo de repente vas hasta caminando por la calle y dices, ¿cómo podemos vivir, verdad?, en una ciudad que no es bonita, en una ciudad, en ciertas partes, que es fea. Entonces, sí, ¿qué tanta importancia le damos nosotros a la belleza? Entra aquí también algo interesante, que es el vocabulario. O sea, ¿cómo nosotros hemos cuidado o descuidado el vocabulario? ¿Cuántas veces hablamos con palabras vulgares que no te das cuenta? Y le estás como quitando, restando importancia a ese valor estético, que no nada más es lo que ves, sino es lo que percibes. Aquí entra en estos valores toda la parte cultural, o sea, por ejemplo, en tu casa, con tus hijos, qué tanto fomentas la cultura, qué tanto eres una familia, pues que va a, no digo que te la pases en museos, pero que les interesa esto, que vas a una visita al museo, a una cosa cultural, a un concierto, es decir, que desarrollas toda esta parte, ¿sí?, de lo que son los valores estéticos, porque parecería, ¿no?, que es algo que no es importante, pero te acostumbras. Y hay familias que se acostumbran a escuchar buena música, que se acostumbran a ver cosas buenas, que se acostumbran a estar en un ambiente, no quiero decir la belleza como algo superficial, pero sí algo bello, o sea, alguna cosa limpia y una
algo
cosa
bello.
Bonita. Entonces, fíjense cómo también podríamos preguntarnos ahí los valores estéticos, qué tanto tú en tu familia o qué tanto le das tu importancia a esto.
Porque... Sí, tan sencillo como uh-huh. el que tú vayas a un museo y eso es algo que por lo general te lo inculcan, y no es que te lo impongan y que sea fuerza, sino que en tu casa sea importante a lo mejor ese tipo de cuestiones. Y todas las casas, todas las familias, tienen como cosas que les importan más que otras.
Por eso es, ¿no?, lo que te decíamos, que en un principio, acuérdense, ¿sí?, los valores, la superstición va a depender de quien lo percibe. Entonces habrá familias en que el valor, por ejemplo, físico sea muy importante, familias que están muy giran mucho alrededor del deporte, o que el económico, del dinero, o también familias artistas, en que los valores estéticos son muy importantes. Tenemos que ir a una pausa y ahora que regresemos continuamos con este tema, ¿qué son los valores? Volvemos. Continuamos platicando sobre este tema, ¿qué son los valores? Ya vimos los valores económicos, los físicos, los estéticos. Estos entrarían, Alonso, en los que ves, o sea, en los que puedes palpar, en los que puedes incluso tocar, percibir. Y ya la segunda parte, ¿verdad?, de los valores son aquellos que no se pueden percibir, pero que sin embargo son muy importantes. Por ejemplo, el primero de ellos sería los valores intelectuales. Perdona que ando con un poco de gripa. ¿Cuáles son los intelectuales? Es la importancia que le damos nosotros, por ejemplo, a la ciencia, al estudio, a la lectura, a la preparación. Por ejemplo, qué tanta importancia le damos a los estudios de nuestros hijos, a nosotros seguirnos capacitando, preparando, a buscar, por ejemplo, muchas veces lo que está bien, lo que está mal. O sea, realmente a dedicarle ese tiempo, ¿sí?, a la parte intelectual. Hay familias que le dedican mucho tiempo, hay familias que no, que realmente no le dan mucho tiempo. Por ejemplo, concretamente a la lectura. O sea, cuando los papás leen, cuando los papás están interesados, los hijos inmediatamente se acostumbran a esto.
Que lo importante es esa parte de entender que de uno se derivan también varios, ¿no? O sea, cuando tú hablas de el valor de la lectura y todo esto, pues implica otras cuestiones, pues que tienen que ver con que te puedas controlar, con disciplina, con, o sea, como que una cosa te lleva a otra,
¿no?, a otra, por supuesto. También el valor del estudio a mí se me hace importantísimo, ¿no? Es el hecho que, por ejemplo, digas, en esta casa, yo me acuerdo, en mi casa sí era así como regla, de que no se falta a la escuela, ¿sí?, si hay un puente te regresas, no puedes por cualquier cosita sentirte mal y no ir. O sea, realmente el ir a la escuela era un valor importantísimo. El no faltar al trabajo era un valor muy importante. Entonces, algo que lo vives en tu casa, ¿sí?, y tú se los puedes meter a tus hijos, tengas la edad que tengas. Entonces, algo que lo ven ellos dentro de su casa. Tenemos aquí varias llamadas. Nos llama María Luisa Ortega, ella tiene 30 años, y nos dice, mi hija adolescente no le da el valor al dinero. Lo poco que le damos lo gasta mal. Ya le hemos dicho que cuide el dinero porque su papá pues gana muy poco. Fíjate que esto es un problema serio, porque muchas veces los niños, sobre todo cuando son pequeños, no se dan cuenta
pues no
de lo que vale
el
dinero. Pero aquí, en adolescente, pues ya debía de darse cuenta. Y ¿sabes qué pasa muchas veces, María Luisa? Que cuando los hijos no ellos nunca han ganado dinero, no le dan tanto, ¿no?
Ese es el asunto. El lo más fácil es, tú valoras las cosas cuando te cuestan y cuando las empiezas a... Cuando empiezas a entender el valor del dinero, pues no hay otra manera más que ganándotelo. Y te aseguro que si tu hija se pone a trabajar en algo, lo que sea, pues entonces...
Sí, vas a ver que tu hija adolescente empiece a ganar y vas a ver si no. Nos llama Brenda López. A mis hijos me gustaría transmitirles que sean honestos y respetuosos con los demás. ¿Cómo lo hago para transmitir estos valores? Fíjate, Brenda, que es algo que lo vamos a ver ahorita más adelante, porque está la honestidad, por ejemplo, el respeto, son valores morales, que claro que se los puedes tú decir en palabras, pero sobre todo, principalmente, se los vas a transmitir con el ejemplo. O sea, es algo que los hijos van a ver si tú respetas a los demás, si tú eres honesto con los demás, vas a ver que inmediatamente ellos lo van a hacer. Entonces, hablábamos ya de estos valores intelectuales que son bien importantes, ¿sí? Que tendríamos que ver que entre el estudio, entre la lectura, entra la importancia que nosotros le damos a la preparación de nuestros hijos, por ejemplo, la importancia que le damos a los maestros, el lugar que ocupan los maestros. Vienen otro tipo de valores, Alonso, que vendrían siendo los valores afectivos sociales. ¿Cuáles son estos? Tú vas a decir, bueno, ¿qué es esto de afectivos? Ejemplo, el interés que tenemos por los demás, la solidaridad, por ejemplo, ahora que acabamos de vivir toda esta cuestión de Acapulco, sí, qué tan solidario te vuelves o qué tan ajeno eres, ¿no? Ay, pues sabes qué
mala onda. Me da
lo mismo, pobrecitos, ¿verdad?, que les pasó, pero pues allá ellos. Entonces, realmente, qué tanto eres, esta parte. Luego también aquí entra en la parte afectiva el desinterés que tienes tú por la sociedad, por los demás. Es decir, yo aquí mi familia, yo me ocupo de estos y no me importa. Y también, por ejemplo, el que te importen los demás. Aquí entra, por ejemplo, toda la cuestión de estoy diciendo qué consecuencias tienen estos valores, estos a la hora que no se llevan, pues toda la depresión, toda la parte de soledad, toda la parte de suicidio, es no encontrarle un sentido a la vida, una relación hacia los demás. El divorcio podría entrar aquí un poco, ¿por qué? Porque es un desinterés por una solidaridad, por un compromiso. La infidelidad también es una forma de traicionar esa confianza. Es decir, los valores afectivos sociales son todos esos valores que te atan con los demás, que te comprometen con los demás, que estás en una familia, que eres leal al trabajo, que eres leal a tus hijos. O sea, esa parte de lealtad, que donde la vives realmente es en la familia, ¿verdad? Y es donde la aprendes a desarrollar y la vives desde que son chicos. Entonces, estos valores son bien importantes. Hay familias, hay personas que no lo tienen, o sea, que han crecido en su vida siendo muy egoístas, diciendo, pues es que a mí me interesa mi vida, no me interesan los de los demás, y no aprenden a relacionarse con los demás. Son personas que a veces empiezan a entablar relaciones con la pareja, y pues no pueden, ¿no? No tienen un compromiso, se divorcian fácilmente, les son infieles, porque esta parte de los valores afectivos no los aprendieron desde que son pequeños, y es, ¿sabes qué? Yo me solidarizo con el otro, yo sé, me acerco con el otro y me comprometo con el otro. Claro. Es también esa falta muchas veces, por ejemplo, de servicio a los demás, de decir, ¿sabes qué? Me preocupa mi vecino. En México tenemos un problema ahí fuerte. Muchas veces no conocemos ni siquiera al vecino, a quien vive contigo, o perteneces a un club y no te importa el club, no te importa lo que hagan ahí. Entonces, ese sentido de pertenencia de un grupo, a veces a los mexicanos nos cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Lo vemos muchas veces en un equipo. Esto se aplica en todos lados, un equipo deportivo, en un equipo de fútbol, en que todos, ahora es que ganan todos o pierden todos.
Claro, que es más bien las cosas que importan en una colectividad, pues que tiene que ser eso, ¿no? El que no solo importa lo que haces tú, sino que si tú le sumas lo que haces tú con lo del de al lado y el de al lado, pues las cosas cambian, o mejoran, ¿no?
Entonces tendrían ahí que unirse, ¿sí? Y luego viene otra clasificación de los que son los valores, que ya vienen siendo los valores morales. Aquí es donde entra, vamos a ver cuáles son. Toda falta a la moral viene siendo una falta, pues, directamente a la dignidad de la persona. Entonces aquí, ¿cuál vendrían siendo? Por ejemplo, las faltas de respeto, que nos hablaba Brenda, es decir, cómo enseño a mis hijos a respetar a los demás. Las faltas aquí de respeto, pues, son las groserías, los gritos, los insultos. Eso es una falta a un valor moral. ¿Por qué? Porque estás afectando. Si yo te grito a ti, te estoy afectando,
claro,
a ti.
Si haces un chisme como
persona,
alguien, bueno, pues
estás afectando a esa persona. Las faltas, por ejemplo, a la autoridad, ¿sí? Si tú tienes hijos o educas a algunos que no sepan, pues ahora sí que obedecer a una autoridad, y estoy hablando desde una autoridad de tránsito, como una autoridad en el colegio, como el director, como alguien que siempre va a haber una autoridad en el lugar en que tú te desenvuelvas. Fíjate que una falta moral también bien importante que la vivimos todos los días es el no saber perdonar a los demás. Sabes que yo soy una persona muy rencorosa, no te perdono, ¿sí? Y ahí estoy todo el tiempo con ese resentimiento. La violencia vendría siendo aquí también una falta a la moral, y no solamente violencia física, sino también la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia sexual, ¿sí? Pues es algo que probablemente a veces no se note, ¿no? La violencia física se nota, pero la psicológica, esa no se nota, y la económica tampoco se nota, pero sin embargo estás violentando. O sea, acuérdense, para que sea una falta moral, pues es todo aquello que afecta a la dignidad de la otra persona. Entonces, al momento que tú estás violentando a la otra persona, también. Aquí entraría todo lo que es la delincuencia, claro que sí, porque tú dices, la delincuencia está afectando a la otra persona, tú le estás robando a la otra persona, y es una falta, digo, además de que es penada, además de que es una cuestión, pues ya, legal, y que te puedan meter a la cárcel, etcétera, sí, es una falta moral, porque le estás quitando a la otra persona lo que le corresponde. Entonces, ahí en todas las cuestiones morales, valores morales, pues, vemos que no son palpables, que no es fácil decir son estos, pero que sin embargo son importantísimos. Ahí entra la justicia, entra la honradez, por ejemplo, y entra todo lo que es el respeto, y ahí es donde, en la familia es donde te lo enseñan. Y como les decía yo, no es algo que te sientas tú como papá, y a ver, mi hijo, hoy vamos a hablar de lo que es la honradez. Pues no, ¿verdad? Y por más que le digas, le vamos a hablar de lo que es la justicia, ¿no? Justicia es darle a cada quien lo que le toca. Pues eso, digo, tu hijo se va a parar y se va a ir y no va a entender nada. ¿Qué es la justicia? Es cuando tú vives la justicia. Cuando a ti te hacen un trabajo y le tienes que pagar por lo que te hicieron. Y no le debes dinero, por ejemplo. Eso es algo que es justicia. Cuando al que le toca se lo das. Pero lo tienes que vivir. Por eso te digo que los valores, por más que se enseñen, sí, pues realmente es poco lo que puedes hacer. Más bien hay que vivirlos. Y hay que vivirlos bien y entender qué son los valores.
Totalmente. Nos llama José Rangel, de 45 años. Mi hijo estudió hasta la preparatoria. Ya no quiere estudiar. Dice que para qué estudia. Su papá estudió y que nunca ejerció. Él es taxista. ¿Cómo le hago para fomentarle el valor y la importancia? Pues, ¿qué significa esto, estudiar, no?
Es algo que lo tendrías tú que convencer, ¿no? Que el estudio es lo que te va a dar a ti herramientas para después tener un mejor trabajo. Yo sé que muchas veces cuando eres adolescente te llama la atención empezar a trabajar, empezar a ganar dinero, y el trabajo lo ves como, y el estudio lo ves como algo que flojera estudiar. Pero cada vez nos damos cuenta, ¿no? Que la competencia está fuertísima, y quien tiene estudios va a tener mucho más posibilidades de tener un trabajo a quien aquel que nunca haya estudiado.
Ahora, aquí lamentablemente, y todo este tipo de cuestiones se hacen un poquito más complicadas porque dependen de muchos más factores, más que no es solo que tu papá te diga ponte a estudiar y entonces listo, sino que es una cuestión en donde pues tú tengas esta sensibilidad a lo mejor para entender que tienes que hacerlo, que tienes que mejorar, combinado a que en tu casa te estén presionando, porque si en tu casa no te presionan, pues tampoco, no sé, a lo mejor si a mí no me hubieran dicho tienes que ir a la escuela, de chiquito no me gustaba, claro, y seguramente claro, no hubiera ido. Ahorita lo entiendes porque es diferente, pero es una cuestión muy, sobre todo, pues multifactorial, ¿no?
Por supuesto, y como tú bien dices, que a veces los papás tienes tú que obligar a los hijos, pero que a la larga te lo van a agradecer. Regresamos, tenemos que ir rápidamente a una pausa. Volvemos.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
¿Qué son los valores? Estamos aquí platicando.
Y Teresa González nos llama, de 40 años. Mi hijo va en la secundaria. Yo lo reprendo porque es muy fachoso, o sea, se viste bastante fachoso. Su papá es igual. ¿Cómo le hago para corregir esto? Esa es una batalla, híjole, complicada. A mí me pasaba igual, que te decían, oye, córtate el pelo. O sea, no me gusta que tengas el pelo largo. Y veías una foto de tu papá cuando era joven y con el pelo largo, claro, ¿no? Y entonces la respuesta era, pues eran otras épocas. Y bueno, pues ¿y en estas épocas qué? O sea, en estas épocas a lo mejor lo que está de moda es el tatuaje, o lo que está de moda es un arete en algún otro lado. Estas partes de la imagen, sobre todo en la parte adolescente, es muy complicada de tratar, sobre todo porque tú como adolescente lo que estás buscando es una identidad, personal, es decir, bueno, pues yo lo que quiero es ser diferente a los demás porque lo que necesitas es tener una personalidad. Yo creo que aquí, sin caer en extremos, pues hay que dejar a las personas que sean. Luego se te pasa.
Y sabes qué, Alonso, que una cosa es, puedes andar fachoso, o sea, puedes andar con unos blue jeans, por una blusa, pero sin embargo eres una persona que está limpia, por ejemplo. O sea, hay que distinguir.
Fachoso es diferente.
Fachoso es diferente a sucio, a desarreglado. Por ejemplo, puede haber alguien que esté un poco fachoso para el punto de vista de una mamá, pero que sin embargo esté, pues bien, está limpio, está arreglado, o sea, no trae una ropa sucia. Entonces eso hay que respetarlo, o sea, realmente.
Que bueno, aquí dice, el papá es igual.
No, y espérate que empiece, exacto, y que empieces a pedir un trabajo y que pues no puedo ir vestido así al trabajo, entonces tienes que arreglar un poco más. Acuérdense, sobre todo pues la apariencia habla mucho de la persona. Y bueno, la última clasificación de estos valores vendrían siendo los valores religiosos, que bueno, aquí tengas tú la profesión que tengas, la religión que tengas, pues es como el valor religioso es reconocerte como hijo de Dios, el reconocer que tienes una misión en la vida, un sentido de trascendencia, ¿no? ¿Y cuál vendría siendo la otra cara de la moneda de los valores religiosos? Pues ese vacío existencial que tenemos, que vemos en muchísimas gentes que se cuestionan a dónde voy, por qué estoy aquí. Hemos visto también pues muchos caminos falsos, ¿verdad? O sea, hay cursos de cosas que te ofrecen siempre un camino y que realmente pues lo que hacen es lucrar muchas veces con las personas que van, estos cursos que en teoría te enseñan a encontrarte a ti mismo, y cuidado con esos cursos. Entonces realmente el valor es religioso, es decir, bueno, creo en Dios, a menos de que seas una persona totalmente atea, pero ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a dedicar tiempo? ¿Qué tanto valor le doy aquí en mi casa? Porque luego te puede pasar, ¿no?, que digas, no, para mí Dios es muy importante, y pues no le dedicas ningún tiempo, o en tu familia no tiene ningún valor. Entonces, resumiendo todo este tema de los valores, vemos, ¿verdad?, a través de la clasificación, que los valores pues no se aprenden, no es algo que se enseña, se van descubriendo, sí, poco a poco a lo largo de la vida, los vas entendiendo. Yo creo que a veces cuando eres chico no entiendes ni por qué te dicen eso tus papás, sino, y poco a poco nosotros como papás los tienes que ir enseñando y les tienes que ayudar a que tus hijos los descubran, ¿verdad? Porque tú les puedes, por ejemplo, imponer que estudien una carrera, que estudien algo, pero ¿sabes qué, Alonso? Si se los impones, si se los obligas, el momento en que el niño reciba el título, el joven reciba ya el título, pues ya el valor del estudio se le va a olvidar y va a decir, ya mira papá, ya déjame darme lata, ahí está mi título y no vuelvo a tocar un libro en la vida. Entonces por eso hay que ir, enseñarles a que ellos mismos los descubran, ¿sí? Pues, siguiendo con el ejemplo del estudio, si ese joven aprendió que estudiar es importante, que le va a ayudar en su vida, pues después saldrá de la carrera y ya cuando sea adulto seguirá estudiando, seguirá interesándose, seguirá leyendo, seguirá investigando. ¿Por qué? Porque es un valor que se vivió, ¿sí?, y que aprendió, ¿sí?, a descubrir que era algo que le ayudaba en su vida. Entonces definitivamente en la familia es donde se viven los valores, es donde ahí van muchos de los valores los vamos a aprender. No quiere decir que a lo largo de tu vida no puedas seguir descubriendo los valores, pero en la familia, sí, es donde realmente ahí empiezan. La familia es donde cada quien aceptas al hijo, al joven tal y como es, entonces ahí es donde empiezan. Se valora a cada miembro como es, sí, y donde se dan las principales, por ahí dicen que la familia es la escuela de los valores, ¿no? Entonces sí tendríamos que como papás cuestionarnos, ¿sí?, ¿cuáles son los valores que tengo yo en mi familia? Porque a veces entre la teoría y la práctica pues no se parecen mucho.
Pues la famosa congruencia, ¿no? O sea, exactamente. Es que se da muchísimo entre a lo mejor una persona que se dice muy religiosa y todo esto y bueno, pues termina y no es porque tengas otra manera, simplemente a lo que te llevan todas estas cosas es a tratar, porque no muchas veces es que lo seas, y nadie me parece que es ni perfecto ni tiene la verdad en las manos, pero a tratar simplemente de ser una mejor persona.
No, pero tú ahorita apuntabas, por ejemplo, cuántas puede suceder, ¿no? Una familia, una mamá, un papá que se dice muy religioso, ¿no? Y va a misa, y va a esto, pero pues, sin embargo los hijos se dan cuenta que trata mal a las personas, que les habla muy feo, que les habla con groserías. Entonces, ¿qué pasa? Y dices, oye, pues ¿dónde está, verdad? ¿Dónde está la congruencia de los valores? Si eres una persona religiosa, pues tratas a los demás igual, como te gustaría que te trataran a ti. Entonces, ahí ojo, ¿verdad? Porque a veces en teoría tenemos muy claro cuáles vendrían siendo los valores, o dices, en esta casa para mí es muy importante el valor del trabajo, el valor de la honradez, pero sin embargo, ¿verdad?, eres una papá, una mamá, que no te levantas a trabajar, ¿sí? O que no valoras esto, o que le dices a tus hijos, ay, hombre, no pasa nada si inventa que no puedes ir a trabajar. Entonces, ahí, ojo con lo que veas. Entonces, recuerden, los valores se viven en casa, es ahí donde nuestros hijos van a aprender. Y me gustaría retomar, ¿verdad?, para ver cómo, qué realmente qué es un valor. Acuérdense que el valor no es fácil, su percepción va a depender de cada uno, pero que es algo que siempre nos va a ayudar a ser mejor personas, a superarte y a desarrollarte. Y definitivamente los valores, como los hemos visto ahora, pues le van a dar un sentido a nuestra vida, o sea, van a tener un valor en nuestra vida. ¿Cuáles son? Vamos a dar un resumen breve. Empezamos hablando de lo que son los valores económicos. Decíamos, el dinero es importante, tenemos que tener el dinero suficiente para vivir bien, para sobrevivir, pero va a depender muchísimo del valor que le demos al dinero, o sea, no caer en lo que es el materialismo, el exceso, la avaricia, la corrupción. Los segundos valores eran los valores físicos, es que tanto valor le damos a nuestro cuerpo, a nuestra salud, ¿verdad? Que cómo estamos en cuestión de si tenemos o no alguna adicción, si nos alimentamos o no bien, si dedicamos o no ejercicio, ¿verdad? Ejercitar nuestro cuerpo, a las visitas al doctor, que tanta importancia le damos. Los valores estéticos, recordemos que es toda la importancia que le damos al arte, a la belleza, el interés que tenemos por la parte artística, por la cultura, por nuestros hijos, ¿verdad?, que se eduquen, ¿sí?, en esta parte. Los intelectuales también me parecen, bueno, es que no es que haya unos más importantes que otros, sino todos
Claro, todo tiene que ser un equilibrio también.
Todo tiene que ser un equilibrio. Los intelectuales es la importancia que le damos al estudio, a la ciencia, a la lectura, a la preparación, a estar realmente nosotros siempre, pues superándonos en esta parte. Los afectivos sociales también son bien importantes, o sea, ese sentido de pertenencia, de ser solidarios con los demás, de interesarnos por los demás. Los morales, acuérdense, los valores morales son todas aquellas faltas hacia la dignidad de la persona, que entra en todo lo que es el respeto, la autoridad, la violencia. Y el último de los valores, que son los valores religiosos, que es reconocerte, ¿verdad?, que eres hijo de Dios y que tienes una misión en la vida. Entonces, recordemos, ¿verdad?, todos estos valores, como tú bien dices, lo más difícil es mantener un equilibrio entre ellos, y tendríamos que estar reflexionando constantemente, y es a lo que yo los invitaría el día de hoy. ¿Cómo están esos valores en mi familia? ¿Qué tanto los vivo? ¿Sí? ¿Qué tanto realmente, sí, les doy el ejemplo a mis hijos? De nada sirve que les estemos tratando de decir con palabras si con nuestro ejemplo, ¿sí?, demostramos totalmente otra cosa.
Así es lo que se le llama el famosísimo golpe de pecho, ¿no? Que nada más estás diciendo que haces las cosas y platicando algo, y por el otro lado, pues bueno, estás pues haciendo simplemente fregadera y media, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, pues haz una revisión sincera y ve, ¿verdad?, corrige cuáles son los valores que debes de corregir, ¿verdad?, o de incrementar, o de darles menos valor dentro de tu familia. Vamos a ir una pausa y regresamos con ustedes en Día a Día. Algo especial para ti, pon mucha atención. Si has perdido a un ser querido, si has roto con tu pareja, o perdiste una amistad, o el empleo, o algo que atesorabas, es posible que pases por todo tipo de emociones. Es probable que estés triste, que sientas preocupación e incluso miedo. Tal vez no estés preparado, estés impresionado o confundido. Puedes también sentirte enojado, engañado, aliviado, culpable, exhausto o simplemente vacío. Tus emociones pueden ser más intensas o más profundas que lo habitual, o estar entremezcladas de una manera que nunca habías experimentado. A algunas personas les cuesta concentrarse, estudiar o comer cuando están atravesando una etapa de duelo. Otras pierden el interés por actividades que solían disfrutar. Algunos se enfrascan en la televisión, en juegos de computación, o beben o comen en exceso. Y otras personas se sienten adormecidas, como si nada hubiese ocurrido. Todas estas emociones son reacciones naturales ante las pérdidas. Hombre Nuevo y un equipo de profesionales en materia te traen para ti la serie número 11 de audioconferencias, titulada El proceso del duelo. ¿Qué hacer cuando ya no estás? Son 5 estupendas audioconferencias que te ayudan a trabajar estas reacciones emocionales y que te enseñan a manejar esas oleadas de dolor que van y vienen según lo que estás haciendo o si existen elementos que te hagan recordar a esa persona que ya no está. ¿Cuáles son los temas de estas audioconferencias que puedes escuchar? Pues ya sea solo o sola, en tu casa, en el coche, te puedes reunir con algún familiar, con algunos amigos y escucharlos a la hora que tú quieras. Los temas: el sentido de las pérdidas con Aida del Río. Resignificar para dejar ir es una conferencia impartida por María Sanz. Encontrando el consuelo y fortaleza con Osvaldo Moreno. El tema: sobreviviendo a las crisis y pérdidas con Bernardo Osorio. Y la quinta conferencia con Mario Guerra, titulada Procesando las pérdidas y duelos. Esto es algo que Hombre Nuevo selecciona en todos los eventos que tenemos. Bueno, algunas conferencias se editan, se mejoran y es lo que ofrecemos a todos ustedes. Aprovecha esta valiosa oportunidad y adquiere esta serie número 11 de Hombre Nuevo, titulada El proceso del duelo, qué hacer cuando ya no estás. Adquiérela en preventa a un precio increíble. De su precio regular de 500 pesos, Hombre Nuevo la lleva hasta la comodidad de tu casa o de tu trabajo por solo 299 pesos. Aparta tu serie llamando al siguiente teléfono: 26 17 76 42. Les repito, 26 17 76 42, y haz la tuya. La serie número 11, El proceso del duelo, qué hacer cuando ya no estás, es una serie de Hombre Nuevo. Adquiere las claves para manejar el dolor y volver a ser feliz. A ver el teléfono por si no lo apuntaste. Solicita la serie al siguiente número: 26 17 76 42, 26 17 76 42.